resistiremos,
resistiremos.
Una piedra que podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.
Muy buenas noches a todos y a todas las y los resistentes que nos miran a través de las pantallas de Avia Yala Televisión. Estamos una vez más en vivo con La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, una plataforma de comunicación alternativa que combate la desinformación, las posverdades y toda la contrahegemonía mediática que tenemos. En esta noche tenemos mucha información para ustedes. Tenemos un tema muy especial que vamos a tocar sobre Yanine Áñez. Vamos a hacer una retrospectiva de Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque se acerca el juicio contra Yanine Áñez por el caso golpe de Estado, ¿no? Y en esta noche me acompaña Tania. Buenas noches.
Buenas noches, Cris. Buenas noches, Beto. Muy buenas noches a todas y todos los que nos están viendo, a los que se dan cita nuevamente a seguir nuestro programa y que también sabemos que nos siguen por todas nuestras plataformas.
Gracias, Tania. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Cris. Hola, Tania. Buenas noches. Felices de estar acá. Gracias, como siempre, a Vía la Televisión por tenernos en sus pantallas y a todos los que nos siguen. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es lo que nos gusta, de revisar los acontecimientos históricos en nuestro país, porque no se trata solamente de la coyuntura, sino la memoria histórica, el presente, entender el pasado, ¿no?
Así es. Y esta semana ha sido una semana muy chistosa. Tenemos muchas noticias. El primero ha sido: se ha encontrado Santos Quispe bebiendo en oficinas públicas. Se lo ha encontrado, se lo ha empezado a desmentir, ha empezado a decir que él no estaba tomando, que fue simplemente a dormir. Y ha sido un tema bastante irónico, porque en La Paz ya tenemos antecedentes de autoridades en mal estado de salud, en estado de ebriedad, específicamente el caso de Félix Pazzi, que tuvo que construir adobes. Tenemos el caso también del actual alcalde y exministro de Yanine Áñez, Iván Arias. ¿Qué opinión les genera a ustedes esto, Tania?
Bueno, no, o sea, en principio llama la atención, ¿no? Estos acontecimientos, ver las actitudes que asume el gobernador en decir no estaba tomando, se suma y lo respalda su abogado, cuando ya se habían mediatizado muchas de las imágenes cuando él se estaba retirando de instalaciones de la gobernación, ¿no? Él sale, quiere hacer declaraciones y a través de estas declaraciones busca culpar a otros, ¿no? O sea, no son los de la derecha los que me quieren hacer esto. O aspectos de esa índole que hacen, pues, dudar de su estado.
Sí, y peligra su condición de gobernador, ¿no? Varios han indicado que van a pedir su renuncia, que van a pedir su destitución, que la Asamblea Legislativa Departamental del Departamento de La Paz va a tocar este tema. ¿Tú crees que es factible que deje de ser gobernador?
Es lo que correspondería, ¿no? Así que yo creo que factible es. Ahora, el asunto es si van a politizar el tema para ensuciarlo o se va a hacer justicia, digamos, ordinaria, ¿no? Una autoridad no puede hacer ese tipo de actividades ni en horario de trabajo ni en los establecimientos del Estado. Pero bueno, fuera de la gracia que causa esto, justamente habrá que seguir el caso porque es lo que tú dices, lo que procedería sería el cambio de autoridad, y es la primera autoridad del departamento, ¿no? Y esto, pero me parece lo más sobresaliente es que la autoridad que debería asumir su cargo es de la misma tienda política, o sea, Jallalla. Pero hay que tener en cuenta que tanto Santos Quispe como Eva Copa rompieron con Jallalla poco después de ser posesionados. Esta ha sido una sigla que la han utilizado de manera muy alegre, y pues al haber roto la relación política con la tienda política, pareciera que ahí está en un problema, porque para elegir a quien va a tomar la gobernación, seguramente va a haber más de un problema.
Sí, no hay que olvidar que el MAS también tiene bastantes
asambleístas
departamentales.
Exactamente.
Creo que tiene mayoría, ¿no?
En una votación, la definiría, tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, donde se definiría por voto el nombre del reemplazante, que tiene que venir de los asambleístas de Jallalla, pero la amplia mayoría la tiene el MAS. Entonces el MAS define, pero Jallalla debe postular, en una relación rota entre el gobernador y sus legisladores.
Bueno, esa era la primera noticia que teníamos del resumen semanal. Bastaría que Santos Quispe se declare perseguido político, envíe una carta.
Como los clichés que hemos estado viendo.
Exacto, justamente la anterior semana hablábamos de estos clichés que están utilizando. Pero hay una segunda noticia que también es importante, y es que el día lunes se ha realizado una marcha de mujeres contra la violencia machista y contra la justicia corrupta, ¿no? Tania, no sé si nos puedes explicar más.
Sí, así es, Cristian. Ha sido una marcha con una amplia convocatoria que ha sido organizada esta vez por Mujeres Creando en protesta a la justicia, ¿no? Y a la forma en la cómo se están llevando los procesos en estos casos de feminicidio específicamente, ¿no? Con este último caso del feminicida en serie, se ha destapado, ¿no?, hechos de corrupción que la justicia los estaba ocultando, esa forma de llevar adelante los procesos, soltarlos después de que ya se ha llegado a sentencias, a sentencias, y que los suelten. Entonces ha generado una conmoción en el país, ha generado un malestar, y esta marcha precisamente ha sido, a mi punto de vista, creo que ha sido una marcha propositiva, ¿no? No solamente ha sido una de las tantas marchas que muchas veces se organiza, sino que esta ha venido con una agenda, una exigencia de pedirle al Estado de que se haga responsable de estos casos. Sabemos bien que hay una parte del Estado en estos momentos que está fallando, y es el órgano judicial, ¿no? Entonces se le pide al órgano judicial, a través de esta marcha, que se le haga una auditoría a los casos en los que los feminicidas ya hayan sido sentenciados y por qué estarían gozando de libertad, ¿no? Y tenemos que recordar necesariamente de que este caso de choque no es el primero, ya se ha hablado antes. Uno de los casos más polémicos es el caso Kushner. Es también otro feminicida que tiene sentencia, pero está cumpliendo, digamos así, la sentencia con un beneficio de quedarse en su casa, ¿no? Ya tiene otras facilidades, y no puede ser de esta manera que se desarrollen los casos, que se logre una sentencia y que ellos puedan salir, que puedan hacer con toda normalidad su vida, porque no están pagando el hecho y el crimen tan grande que han cometido.
Entonces, así es. Y hay más casos, ¿no?, que del juez Halcón, justamente, que liberó a Richard Choque, que estaban sentenciados con 30 años y los ha dejado en libertad, ¿no? Pero como muy bien decías, a partir de esta marcha, el Estado, a partir del mismo presidente Luis Arce, ha encargado una comisión para que pueda revisar todos estos expedientes, y la primera reunión se iba a convocar el día viernes, ¿no, Alberto?
Así es, ya empezó, ¿no?, el trabajo de la comisión, una comisión conformada por las autoridades del Estado, que fue conformada a raíz de esta marcha, ¿no?, que fue de protesta contra el accionar del Estado en general, por supuesto, de la Administración de Justicia. Esta comisión ya ha empezado a sesionar, a la cabeza de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Varias mujeres la conforman, y pues nosotros vamos a hacer el seguimiento. Los invitamos a continuar leyendo nuestras notas y publicaciones en redes sociales, haciendo el seguimiento de esto, porque debería entregar resultados, si no me equivoco, en 140 días,
120.
En 120 días esta comisión ya debe entregar resultados de la revisión de estos casos. A mí me parece importante seguir las evidencias que ya están, como ustedes lo decían, por ejemplo, en el caso del juez Halcón, que ya se ha destapado un pequeño consorcio entre jueces, abogados y por supuesto, víctimas, o en realidad criminales, ¿no? Y esto, hay mucho hilo a seguir cortando, porque entre jueces, fiscales y abogados, y me parece que este es como que la punta del iceberg, pero es más o menos la tónica, ¿no? Cómo se maneja, dónde está, digamos, la corrupción en la justicia. Es la forma de los consorcios que sirven para defender intereses muy particulares.
Claro, hay que tener en mente que esta comisión es una acción inmediata, ¿no? Una misión con un objetivo bien a corto plazo, pero de fondo también está lo que hablábamos la anterior semana, ¿no? Que es de transformar la justicia, ¿no? Que también se haga una cumbre, que se proponga algo, que se haga de una vez algo para transformar la justicia y que sea el bien de la comunidad, ¿no?
No, sin lugar a duda, el trabajo que va ejercer la comisión es bastante importante, porque nos va a demostrar y también va a empezar a clarificar muchos hechos, hechos de corrupción. Se van a tener o se van a tener que destapar todos estos, precisamente porque este fenómeno de que salgan personas que ya han sido sentenciadas es grande, ¿no?, dentro de nuestro país. Y lo importante y lo que hay que resaltar es que el Estado, a través del órgano ejecutivo, está dando una respuesta pronta, está dando una respuesta inmediata a través de sus más altas autoridades, ¿no?
Claro, es una muestra de voluntad política, ¿no?
Eso es. Realmente ha sido una muestra inmediata de la voluntad política que hay para poder erradicar este ejercicio de violencia también contra las mujeres. La está encabezando la ministra Prada, están también, al principio había una crítica que decían, pero es que están puros hombres, ¿no?, dentro de la comisión, y eso también un poquito, tenemos que hacer una crítica, tenemos muy pocas mujeres dentro de nuestros ministerios, pero sin embargo, para la comisión y la conformación de la comisión se le está dando este lugar a las mujeres, ¿no? Está por el Ministerio de la Justicia, está entrando la viceministra de Igualdad de Oportunidades, está también participando de la comisión la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, están entrando por el órgano judicial sus representantes mujeres, y esto es importante porque desde la misma realidad y el trabajo de empatía que tenemos, ellas lo van a asumir con más responsabilidad.
No hay que olvidar tampoco que la ministra Marianela Prada, ministra de Presidencia, ha declarado que este es el año de la despatriarcalización, ¿no? Como política de Estado, este es el año en que se van a promover políticas y acciones en favor de la despatriarcalización para acabar ya con estos hechos de feminicidio. Ese ha sido nuestro resumen semanal. Pasamos a nuestro sector de medios mentirosos. Tenemos una noticia en particular de John Arandia, en este caso, si nos ayudan en producción, mostrando un poco las imágenes, donde no es una fake news como tal, pero sí empieza a desvirtuar la información porque la empieza a cortar. Y es algo común que hacen los medios de comunicación, de poner la información a medias, simplemente, ¿no? En este caso, lo que decía John Arandia, citaba a Evo Morales, y digo, es decir, si el Lucho no nos atiende, no vamos a defender a Lucho. Atentamente Evo Morales, ¿no? Pero lo que John Arandia no hacía es mostrar la nota completa, porque Evo Morales decía completamente lo contrario. Lo que Evo Morales estaba poniendo en lo que decía John Arandia es un ejemplo. Lo leo completo. Es decir, si Lucho no nos atiende, no vamos a defender a Lucho. Es como repetir esa historia. Yo no sé de dónde está saliendo este pensamiento. Con izquierda, con derecha no debemos pelear. La lucha es entre ricos y pobres. Esa es la cita completa que hacía Evo Morales, o la declaración completa de Evo Morales, pero que John Arandia cortaba para tratar de hacer parecer completamente lo contrario, ¿no? Como si Evo Morales estuviera extorsionando a Luis Arce Catacora, ¿no? Este es nuestro sector de medios mentirosos de esta semana, y con esto ya nos vamos a ir al corte, pero al siguiente bloque nos vamos con el tema principal del día, que es Jeanine Áñez. Vamos a ver tres facetas especiales de Jeanine Áñez. ¿Por qué? Porque se acerca el juicio de responsabilidad, bueno, el juicio contra Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado. Así que nos vemos al siguiente bloque. No se vayan. Muy buenas noches. Seguimos con La Resistencia TV, en un programa por Avialal Televisión, donde vamos a hablar de Jeanine Áñez. ¿Por qué? Porque se acerca el juicio contra Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado. Y ha habido una campaña mediática para posicionar a Áñez como una víctima, como una perseguida política, como alguien quien debería estar libremente campeando o incluso postulando a cargos públicos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es recordar un poco, hacer un ejercicio de memoria histórica para ver quién es Jeanine Áñez. Entonces, vamos a recordar las primeras declaraciones de Áñez, y vamos a hablar un poco racista, podríamos decir, de Áñez. Así que les pediría a producción que podamos ir con el primer video para después comentarlo nosotros.
Mi región, nosotros no queremos ser el Collasuyo, no queremos una bandera, como la Huipala queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país, y así queremos. Y así queremos.
Quiero decirle, mi querido inverso pueblo boliviano, que inverso pueblo boliviano, que instruido, que junto a nuestra destruido, que junto a nuestra grada tricolor se mantenga nuestra Huipala. Somos un país plural y diverso, pero todos Es el momento de resaltar esta unidad y yo estoy comprometida en esa fundamental tarea.
Bueno, Yanina Áñez tiene una larga trayectoria política, aunque algunos no lo creen. Ha sido asambleísta, ha sido senadora en dos ocasiones, y justamente uno de esos videos mostraba cuando Yanina Áñez era asambleísta y decía no queremos vivir en el Collasuyo. No sé qué opinión tienes al respecto, Tania.
Esto, pero aclaremos que asambleísta de la Asamblea Constituyente,
claro,
¿verdad?
Ah, ya.
No asambleísta de la Asamblea Legislativa, que también fue senadora.
Sí, exacto.
Exactamente, ¿no? Es en ese momento en el que nosotros nos encontrábamos haciendo una reconstrucción de lo que era la República para pasar a ser un Estado plurinacional, en la que ella hace este tipo de declaraciones, ¿no? No poco racistas, como decías, sino muy racistas. Claramente demuestra que ellos, o al grupo al que ella pertenece, es como que una raza, un grupo superior, y no se quiere comparar con personas que también cohabitamos este país, este estado, ¿no? Y nos dicen, nosotros no queremos ser esto, el otro, y también podemos ver a través de este video, ¿no?, el doble discurso que ella maneja. ¿Cómo es esta figura que ella tiene de en un momento agarrar y hacer estas declaraciones y cuando se autoproclama salir con las dos banderas, ¿no? Lo que ella criticaba, lo que ella repudiaba, sale y quiere dar un falso discurso de unión, ¿no?
Y bueno, tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que tratar de legitimarse después de haber otro golpe en el que todos hemos visto las imágenes. A mí me parece interesante decir, o importante quiero decir, que nosotros nos referimos a hechos históricos objetivos, ¿no? Es lo que queremos recuperar acá, la memoria de lo que ha sucedido hace no mucho tiempo, hace más que un par de años, porque, bueno, por supuesto, estas acciones cuando ella era la asambleísta en la Asamblea Constituyente datan, por supuesto, ya de un tiempo más atrás, pero es la memoria histórica reciente, cercana. No se trata de un posicionamiento político. Para mí es importante que nosotros hagamos esto porque los ojos del mundo van a estar acá, porque la aprehensión de Yanina Áñez ha sido titular de los medios más importantes en el mundo, de la atención del mundo, así como lo fue el propio golpe de Estado. La aprehensión de Yanina Áñez el 2020 también fue noticia internacional, el 2021, perdón, quiero decir, y la espera a este juicio que comienza el 10 de febrero, este jueves 10, va a ser noticia internacional de seguro. Y por supuesto comienzan a surgir las versiones que relativizan los hechos, ¿no? Como, por ejemplo, mostrar estas últimas imágenes cuando ella era presidenta autoproclamada, defendiendo, como decía Tania, lo que antes. Y así tenemos más, ¿no?
Sí, es justamente este lavado de imagen que intentan hacer los Yanina Áñez y promoverse, ¿no? Tenemos un segundo video donde mostramos todos los tweets que ha hecho mención de que vivimos en un país satánico, de que no queremos a esos indios, pobres indios, que lo estamos mostrando a continuación. Periódicos internacionales mostraban que Yanina Áñez había borrado sus propios tweets, ¿no? Estos tweets decían, pobre indio. Después tenemos otros tweets que seguían más adelante, en los que hace otras menciones, ¿no? A ver si, ahí está, este es el segundo tweet que tenemos. ¿Qué año nuevo Aymara ni Lucero del Alba? Satánicos, adiós, nadie lo reemplaza, decía Yanina Áñez el año 2013, ¿no? Otro tweet decía, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco, decía ese mismo año Yanina Áñez, futura golpista de Bolivia. Tenemos más tweets todavía. Y en este es donde critica a indígenas, les dice, originarios, miren, solamente les critica por el hecho de usar zapatos. Parece que para Yanina Áñez los indígenas no deberían tener derecho a usar zapatos. Y un último tweet que tenemos, a Evo Morales, donde le dice, pobre indio. Ya te vas ahí, aferrado al poder de manera despectiva. Es estos mensajes que Yanina Áñez intenta lavar, que intenta negar, al igual que lo hacía Fernando Camacho y tal vez otros actores, ¿no, Tania?
No, sí, es de esta manera, ¿no? Porque ni bien asume o la hacen asumir, ¿no? Esto es algo que después también lo vamos a tocar, que no solamente lo hace desde una mirada racista, ella ha sido un instrumento de un machismo y del patriarcado para poder asumir esta gestión, la gestión que la han impuesto. Y para eso, obviamente, que seguro sus asesores han empezado a hacer un lavado de todo lo que ella decía, ¿no? Pero que ahora con las redes sociales, que la gente le toma capturas, muchas cosas quedan grabadas en el internet, pues han permanecido estos tweets, ¿no? De hecho, uno se quedó en su página, que no lo borraron, seguramente se les fue, y también en su momento se hicimos ya esta crítica a esto, ¿no?
Claro, pero refleja algo también más trascendental, ¿no? El gobierno de Evo Morales es un gobierno completamente anticolonial, ¿no? Se ha estrellado contra culturas, contra élites que despreciaban lo indio, que despreciaban lo popular, y el golpe de Estado intenta quebrar ese movimiento, ¿no? ¿Qué refleja Jeanine Áñez con estos tuits y que asuma la presidencia justamente este tipo de personas, Alberto?
Me parece, es buena pregunta lo que dices, porque nos lleva a entender un poco algunos aristas, el carácter del golpe, ¿no? Tú dices bien, un proceso en el que Evo Morales implantó un intento de construcción de un Estado anticolonial. El golpe de Estado pretendió restaurar la república colonial, y con los elementos que ambos de ustedes mencionan podemos reconstruir e entender un poco mejor la figura histórica del golpe de Estado. ¿Contra qué? ¿Contra estos derechos? ¿Contra qué fue el golpe? Contra estos derechos conquistados en favor de las mayorías que estas élites, por supuesto, pretenden mantener en la opresión, en la marginación. Lo podemos ver porque ha borrado estos tweets. Y también en estas acciones me parece muy rescatable lo que dice Tania en relación a que Jeanine Áñez ha sido un instrumento, porque el golpe trató de lavarla también en su momento como rescatando su figura de mujer, ¿no? Una mujer asume la presidencia. Sin embargo, sus acciones fueron de lo más conservadoras y retrógradas, ¿no? Se asemejaron a una dictadura y no solamente un orden colonial, sino también el neoliberal, un intento de restauración y reproducción del sistema patriarcal imperante y del machismo. Eso se vio tanto en su gabinete como en las acciones en general políticas de su pequeño espurio gobierno.
Bueno, esta es una primera cara que queríamos mostrar, Jeanine Áñez, como una reivindicación, como una expresión de lo colonial en Bolivia, del racismo en Bolivia. Pero hay otra faceta igual que ha marcado y ha sido bastante visible y criticada también por medios de que es su fundamentalismo religioso, ¿no? Cuando Jeanine Áñez ingresaba al palacio, lo decía: hemos ingresado con la Biblia, hemos traído la Biblia de vuelta al palacio. Tenemos un segundo video, bueno, un tercer video en este caso, que refleja una entrevista que le hacía la BBC a Jeanine Áñez y le cuestiona justamente esto. A ver, adelante con el video, por favor.
Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso?
Una manifestación de fe.
Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la constitución, ¿no?
Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos personas de fe. Pero en el Parlamento los votos, y los dos tercios generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales.
Fue una impostura, decía Jeanine Áñez, que nos hayamos convertido en un Estado laico.
Creo que quería decir imposición, ¿no? Pero
tal vez, ¿no? Pero se olvida Jeanine Áñez que el Estado laico no surge por la Asamblea, no surge por el Parlamento, surge de la Asamblea Constituyente que funda el Estado Plurinacional, ¿no?
Exactamente eso, ¿no? O sea, la desinformación de una primera mandataria al hacer estas declaraciones a nivel internacional, ¿no? De que no nos imponen, que no olviden que ellos querían hacer, cuando esta decisión no ha sido pues tomada en la Asamblea, ¿no ve? Así, bueno, ha sido en la Asamblea Constituyente y ha sido ratificada a través de un referéndum, ¿no? En el que todos los bolivianos nos hemos manifestado para decir cómo queríamos nuestro nuevo Estado plurinacional, en el que surge un Estado laico, que ellos lo desconocen y vienen a hacer esta toma forzada del poder a través de estos instrumentos que lo hacen y los utilizan en otros países, que son estos instrumentos religiosos, el manejar la Biblia, el manejar la fe, para tratar de adormecer a la población.
Beto, ¿de dónde surge la idea de que el Estado y la Iglesia tienen que ir de la mano? ¿Y en qué momento se da este rompimiento en el que empiezan a surgir en el mundo los estados laicos?
Bueno, en general es la visión liberal que ha imperado en el mundo tras la Revolución Francesa, ¿no? La fundación de la República Burguesa, el Estado Liberal, es la influencia de la ola liberal iniciada con la Revolución Francesa, que implanta este criterio del Estado laico, porque hasta aquel momento, justamente el largo periodo de la Edad Media, con las cacerías de brujas que conocemos, digamos, en cultura general, fueron el oscurantismo, ¿no?, de la Edad Media, donde primaba justamente la fe por encima de, digamos, de la racionalidad o de la razón. Tiene que ver esto un poco con estos pasajes históricos, pero me parece un hilo muy importante a lo que se refería Tania, la instrumentalización de la fe, de las creencias más profundas de las personas con fines muy, bueno, podemos decir oscuros, pero al mismo tiempo son muy concretos, ¿no? Defensa de intereses de clases dominantes y de pequeños grupos de poder. En este caso, levantar la palabra de Dios o la Biblia simplemente con el fin de legitimar un gobierno que había tomado el poder de manera violenta y que, por supuesto, rompió un orden constitucional del cual ella no conoce, porque acá se trata de la constitución política del Estado, como lo decía Tania, una constitución aprobada por la mayoría. Ella dice algo cierto, que la mayoría de la población boliviana es creyente, eso es real, pero al mismo tiempo esta mayoría de la población ha votado por un Estado laico. Esta es una discusión que resurge cada cierto tiempo, porque por supuesto que esta figura del Estado laico incomoda a las élites religiosas, a las élites eclesiásticas, y bueno, va surgiendo de tiempo en tiempo. Es bueno también rememorar las transformaciones de nuestro país han sido impulsadas por luchas de las mayorías y no por la voluntad de algún grupo o partido político.
Ah, también no debemos olvidar que en el golpe de Estado se han gestado reuniones en la Universidad Católica Boliviana que han sido presididas justamente por la Iglesia Católica, ¿no? En esas reuniones secretas que mencionaba, que ha destapado María Galindo en aquel entonces, se ha definido que Yanine Áñez sea presidenta, ¿no? Y se ha entablado una relación de amiguitos, ¿no?, de par en par, entre la Iglesia Católica y Yanine Áñez, ¿no? Y esto de que van a meter la Iglesia al Palacio, volver a traer la religión, no ha quedado solamente en ese discurso, sino lo hemos visto el año de la pandemia. Tenemos un otro video justamente que refleja aquello, donde no nos olvidemos que en Semana Santa han empezado a repartir agua bendita en helicópteros, que en pandemia nos pedían ayuno y oración, y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, por favor, si podemos ir con el video que demuestra cómo Yanine Áñez efectivamente ha instrumentalizado la Iglesia, ¿no? Lo que mencionaba Alberto, ahí tenemos cómo los policías hacían pasear a la Virgen de Copacabana en un radiopatrulla. Después tenemos otra noticia donde teníamos de Página 7, que incluso Página 7 denunciaba que los 4 vuelos de bendición costaron al menos $15,000. Estos helicópteros que repartían agua bendita costaron plata al Estado. Áñez pide una jornada de ayuno y oración para vender la pandemia en Bolivia. Esa era la receta, nada de vacunas, nada de test, sino ayuno y oración, porque Yanine Áñez no ofrecía nada realmente en la pandemia. Y lo más curioso es que Yanine Áñez no está bautizada, lo reveló en una entrevista, dice, soy cristiana pero no estoy bautizada. O sea, creo que es el colmo.
Hablando
de la ironía,
de imposturas,
¿no? Imposturas, contradicciones de la propia Jeanine Áñez, que tampoco nos olvidemos, ¿no?, que el propio Papa Francisco le ha pedido salvoconductos para las personas que estaban asiladas en la embajada mexicana, en la residencia de la embajada mexicana, y no le ha hecho caso al Papa, siendo Jeanine una persona de fe, ¿no? ¿Qué noticias, qué sensación les ha causado a ustedes estos helicópteros? Estábamos en pandemia, una crisis total en Bolivia.
¿Sabes qué? Todo esto trae muchos recuerdos para mí, ¿no? El saber, uno, de que han tomado el poder sin un plan, sin saber cómo podían o cómo se manejaba el Estado, lo han tomado solamente para saquear, para favorecer a ciertos sectores, y eso se ha visto visible con la pandemia. Ellos no se imaginaban que algo así podía suceder a nivel internacional, y no han podido gestionar ni manejar de manera correcta todo este fenómeno y todo lo que estábamos pasando los bolivianos. En el tiempo en el que Jeanine Áñez ha ejercido el mandato, no ha podido llevar de buena manera todo lo que es las vacunas. No habían, no teníamos ni pruebas. Su petición de ayuno y oración eran pues caer en ciertas ridiculeces que a todos los bolivianos nos han hecho quedar pues recontra mal. Han habido, y no podemos dejar de no decirlo, que ha sido en la gestión donde se han habido más porcentaje de muertas por el tema del COVID, porque no sabían cómo enfrentarlo, cómo encararlo. Salía Jeanine Áñez cada día por medio a dar mensajes, este tipo de mensajes muy religiosos, pero nada de verdad que te podían demostrar una gestión de gobierno, y nos han realmente puesto como un Estado en la peor situación, ¿no?, en el manejo de la pandemia.
Claro, hay algo que mencionaba Alberto, que usaban la religión para, como un discurso, para camuflar, para manipular las mentes de las personas, ¿no? Aparte de la pandemia, Alberto, ¿en qué otros aspectos más crees que ha habido una conciliación, un matrimonio entre Áñez y la Iglesia Católica?
Bueno, para nosotros, lo hemos establecido acá ya varias veces, no existe sujeto, ni mucho menos grupo social, que no ejerza un rol político. La Iglesia, además del poder económico con el que cuenta, que posee, es por supuesto un actor político. Este es, me parece, el central, porque como tú lo decías, ha participado de las reuniones que prepararon el golpe, pero posteriormente ha sido, no solo posteriormente, también anteriormente, permanentemente es un actor político, opinando sobre el acontecer en el país. Este me parece que es un rol que lo podemos ver a diario, y por ende su participación en el golpe es innegable, porque al mismo tiempo en el que figuras políticas se pronunciaban y actuaban, la Iglesia Católica los acompañaba, y me parece que ese es el elemento central. Hay que entender que la Iglesia no solamente defiende una concepción del mundo que es perfectamente respetable y está garantizada también en la constitución política, sino que efectivamente posee un poder económico que lo hace uno de los poderes más grandes en el mundo. Esto es a lo que hay que, me parece, apuntar, y en el momento en el que se la ve accionar conjuntamente a ciertas fracciones de clase o a clases completas, en ciertos momentos se puede ver hacia qué lado más o menos está jalando. La Iglesia ha sido durante los 14 años previos, y bueno, actualmente también, un claro actor opositor al proceso de cambio, ¿no? Se han visto en sus pronunciamientos deliberaciones políticas, en claro posicionamiento. Ahora ellos tienen el derecho de posicionarse políticamente, pero esto va en contradicción de su postura oficial, que es supuestamente apolítica, ¿no?
La Iglesia como un actor político. Ahora pasamos a la tercera etapa, tal vez la más fuerte, de Jeanine Áñez, como una Jeanine Áñez golpista, ¿no? Tenemos un video preparado que rememora un poco cómo Jeanine Áñez ha asaltado el poder, cómo se ha hecho el poder y cómo se han cometido las masacres en Bolivia, ¿no? Por favor, si el video 41, por favor, lo podemos ir poniendo en producción. Les agradecemos.
mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral. Muchas gracias, colegas parlamentarios.
No hay instalación. Muchas gracias.
Nos hemos instalado. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Queridos compañeros,
lo que yo dije y lo ratifico es que fue una sucesión irregular. No fue un paso exactamente como establece la Constitución.
Dinero de Bolivia, estoy haciendo la transmisión en vivo, de todo el PRI que está llevando nuestro dinero. Ahora sí va a ser esta dictadura, señores. Aquí nos están robando de frente.
Mira cómo viene, mira. El otro viene.
Los estamos mirando, los estamos siguiendo. En el primer paso en falso que den, se van a ver con la policía.
Varios heridos.
¡Ya le vamos!
gracias, policías míos.
No, 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 estás tirando todo. Así por los senderos.
Tranquilo, Lidia.
Van a disparar de ahí, van a disparar, van a disparar.
Mira, mira, mira.
¡Atención, mami! ¡Atención! ¡Mami! ¡Ven hasta la verga aquí! ¡Aquí, ven!
¡Arriba! ¡Yo hago su renuncia!
¡Arriba! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
No, mira, pero de frente le ha apuntado. ¿Cómo le va a apuntar así?
En este lugar están 4 muertos confirmados en Sacaba. En...
Tanto lo está matando como animales para animal. Todavía hay ley, justicia. ¿Por qué para nosotros no hay justicia, compañero? Queremos nosotros justicia.
No sé por qué están disparando y sacando a la gente de sus casas. Por favor, que nos ayude.
Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Aquí se ha gestado un golpe de Estado.
Imágenes muy fuertes veíamos de lo que fue el golpe de Estado en Bolivia el año 2019. Nos han matado como animales, declaraban las personas, porque son imágenes muy fuertes. Fue un golpe de Estado que rompió el orden constitucional, ¿no es así, Tania?
Sí, sí es de esa manera, ¿no, Cris? En el que hay muchos sucesos que se han ido dando para que se rompa este orden constitucional, ¿no? Que parten después de que el movimiento al socialismo había ganado nuevamente las elecciones y han tratado de hacer ver que no era de esa manera, de diferentes formas, pero era lo que al principio les decía, que tenemos que también ponerle énfasis en esto, ¿no? En cómo Jeanine Áñez ha sido un instrumento del patriarcado, del machismo, para poner una cara de una mujer en el poder después de haber victimizado a muchas mujeres, ¿no? Hay todo un proceso en el que primeramente se victimiza a la hermana del expresidente Evo Morales, se le quema la casa, todos estos todos estos hechos bochornosos que se ha dado. Luego también se agreden a otras mujeres, a las sobrinas del ex presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Se saca a nuestras asambleístas, a quienes les correspondía por mandato constitucional asumir el gobierno. Se las saca oprimiéndolas con amenazas y de diferentes maneras en estas reuniones de las que hacías mención, que se reúnen un grupo de hombres para decidir a quién van a poner. Y lo estudian también y dicen, tenemos que poner a una persona que sea fácil de manejar, manipulable y que pueda acceder a todo lo que nosotros demandemos y hagamos, ¿verdad? Entonces son ellos los que deciden poner a Jeanine Áñez sin que le corresponda. Momentos antes y días antes de que ella se autoproclame, ellos ya decían que no iban a dejar asumir a ninguna otra persona que sea del movimiento al socialismo. Y ha sido de esta manera que han ido bajando a quienes de verdad les correspondía asumir el mandato tras la obligada renuncia del expresidente Evo Morales.
Sí, me parece clave lo que dice Tania, porque, bueno, lo hemos explicado aquí varias veces, pero nunca está por demás los reglamentos internos, ¿no? Para entender por qué fue una autoproclamación y el rompimiento del orden constitucional. En el reglamento interno de la Cámara de Senadores establece claramente que en caso de renuncia del presidente, va el presidente de la Cámara de Senadores, bueno, presidente y vicepresidente, ¿verdad?, del Estado, asume el presidente de la Cámara de Senadores o el vicepresidente. No llega al segundo vicepresidente, que era el cargo de Jeanine Áñez, ¿no?, en primer lugar. Luego entendemos que la falta de quórum en la sesión que se llevó a cabo, donde primero se tenían que leer y tratar las renuncias del presidente y vicepresidente, no se dio, pero al mismo tiempo debe realizarse con quórum, que no existía, ¿no? Y bueno, la proclamación, la autoproclamación la veíamos ahí. Acotando a lo que decía Tania, a mí me parece importante porque hemos revisado las crudas imágenes de la violencia de la policía y militar también, por supuesto, las masacres las tenemos clarísimas ahí en la retina, las hemos tenido que volver a ver para refrescar la memoria. Es necesario ante un juicio que tiene que ver con justamente la toma del poder ilegal, el golpe de Estado, y no un juicio por las masacres. Volver a ver estas imágenes nos tiene que llevar a reflexionar y hacer crítica acerca de la necesidad de un juicio ordinario por la muerte de 37 personas y los cientos de heridos en estas masacres. Hemos visto ahí a los militares con armas de fuego en Puente Huaycuy, en Sacaba, en Sencata, pero no solamente constreñido a Sencata, sino en varias regiones, en varios sectores de la ciudad del Alto, y también la masacre de El Pedregal en la zona sur de La Paz. Veíamos ahí el ensañamiento, sobre todo contra población humilde, contra gente pobre, también por supuesto contra mujeres pobres, y nuevamente entender que estas muertes no están, están siendo reparadas. Por otro lado, el Estado se reúne directamente con las víctimas de las masacres, pero los autores de estas masacres no están siendo juzgados por el momento, ya que este proceso que inicia el jueves tiene que ver con el golpe de Estado. Por eso su denominación es el caso golpe, del cual hay dos en realidad, el caso golpe 2. No se trata de estas masacres, por eso el reclamo de muchos sectores, sobre todo de quienes entendemos esto como hechos de lesa humanidad, ¿no?, de crímenes de lesa humanidad, las masacres, esos son. Por esto Jeanine Áñez y sus colaboradores deben enfrentar un juicio ordinario, porque al mismo tiempo, si juntamos el hecho de que la toma del poder fue ilegal, fue un golpe de Estado, el juicio de responsabilidades no procede, debe ser un juicio ordinario, ¿no? Entonces me parece importante eso. Y por otro lado, recalcar que si bien los efectivos policiales y militares han sido en algunos casos aprehendidos, las masacres se han llevado la vida de 37 personas, y que unos cuantos oficiales estén sirviendo algún tipo de pena no es el resarcimiento que el pueblo requiere.
Muy sí. Importante todo lo que se han mencionado, Alberto, Tania. Lastimosamente el tiempo, como ustedes saben, es corto en televisión, pero lo que hemos querido tratar de mostrarles hoy es la Jeanine Áñez verdad, ¿no? La Yanine Áñez colonial, la Yanine Áñez racista, la Yanine Áñez golpista, la Yanine Áñez aliada a las élites de la Iglesia Católica, ¿no? Y por esto se la está juzgando, ¿no? Por estas acciones que ha sido una toma de poder sin como no es debido, ¿no? Un golpe de Estado realmente. El tiempo es corto, los invitamos a seguirnos a ustedes, televidentes de Avellaneda Televisión, por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, también a través de nuestra aplicación móvil y, por supuesto, en nuestro portal www.laresistencia.info. Un gusto estar con ustedes y será hasta la siguiente semana. Hasta luego. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al